¿Qué primeras consideraciones puede hacernos de lo que significó la presencia del jefe de gabinete ayer en el Senado? Bueno, estuvo usted también, obviamente, trabaja codo a codo con Santiago Cafiero. ¿Cómo vio la presentación del jefe de gabinete?
Muy buena, diría que fue una presentación muy buena. Venía atrasada porque nosotros habíamos enviado a senadores el 1 de abril, la disposición, como marca la Constitución, para que el jefe de gabinete informe en la Cámara Alta, le correspondía a senadores, porque la última vez que el jefe de gabinete en el gobierno anterior, Marcos Peña, la última vez que concurrió al Congreso fue a diputados, por lo tanto nos tocaba ir a senadores. Bueno, pasó lo de la cuarentena, que hubo diferencias, y eso llevó tiempo para que los distintos bloques del Senado y de diputados se pusieron de acuerdo cómo funcionar, lograron un acuerdo, y hoy el Senado y diputados están funcionando normalmente, por supuesto con una nueva modalidad en este momento excepcional, que es la participación remota a través de videoconferencias, lo que facilita el funcionamiento de ambas cámaras. Y en ese marco fue una sesión buena, con una gran exposición de Santiago Cafiero, por supuesto con miradas críticas de la oposición, donde hubo propuestas, preguntas y planteos críticos pero razonables, y hubo otros que estaban más ligados a cuestiones emocionales o argumentos un poco tirados de los pelos, pero bueno, ninguno somos dueños de la verdad. Buena presentación de los senadores del oficialismo, el jefe de gabinete pudo contestar todas las preguntas, además nos habían dicho algunos senadores opositores que estaban gratamente sorprendidos por todo el trabajo de la jefatura de gabinete, el área de relaciones parlamentarias, que había enviado en tiempo y forma toda la respuesta que los senadores hacen con antelación a la ida del jefe de gabinete,
sí,
que estaban bien respondidas además. Así que fue para todos nosotros, que era la primera vez que acompañamos a Santiago, y para Santiago Cafiero, que era la primera vez que exponía, un saldo más que positivo, estamos satisfechos, y ahora preparándonos para que 10, 15, 20 días estaremos yendo a la Cámara de Diputados a dar el informe con los diputados de los distintos partidos que integran esa Cámara.
Esto a propósito de este reconocimiento que hacían legisladores de la oposición sobre la mecánica, digamos, el cumplimiento del rol, de su rol puntualmente, ¿cómo es la mecánica cada vez que va un jefe de gabinete? ¿Los senadores y senadoras adelantan las preguntas que van a hacer y ya tienen que tener la respuesta en el momento que va el jefe de gabinete?
Primero le señalo que hemos armado un equipo. Yo soy secretario de Relaciones Parlamentarias, hay una subsecretaria que se llama Cecilia Gómez Mirada, que sería muy bueno que un día la llamen porque les puede contar mecanismos cotidianos e importantes de cómo funciona esa área.
Bien.
Además se vincula con consejos deliberantes, se vincula con todo lo vinculado a cuestiones parlamentarias en distintos niveles del país. Y hay un equipo muy importante que se integran distintos compañeros de jefatura, y a mí me toca coordinarlo con una referencia serena y tranquila como es Santiago Cafiero. El mecanismo es el siguiente: cuando se determina la fecha que el jefe de gabinete va a ir, en este caso a senadores, los senadores tienen un tiempo para preguntar todo lo que consideren pertinente y elevarlo a la jefatura de gabinete, para que la jefatura de gabinete se tome un tiempo para responder preguntas que algunas son de jefatura y muchas son de otros ministerios, de salud, de obra pública, de turismo, etcétera, etcétera.
Claro.
Esa respuesta los senadores la tienen que tener por lo menos con 48 horas de antelación para que la puedan analizar antes de que el jefe de gabinete vaya.
Claro, claro.
Y después, cuando el jefe de gabinete expone y hace su presentación, los senadores pueden hacer otras preguntas diferentes a las que formularon en su momento por escrito, o ampliar esas mismas preguntas o profundizarlas, y allí el jefe, además de haber contestado casi 700 preguntas por escrito, como ocurrió en esta ocasión, también contesta las preguntas que se le hacen ahí presencialmente cada senador.
Ajá, correcto. Bien. ¿Y qué es lo que viene ahora en el Senado desde la óptica de la jefatura de gabinete, ¿no? Digo, ¿qué proyectos plantea el Ejecutivo o piensa enviar relacionados o no con el tema de la pandemia? Ya podríamos pensar inclusive en la pospandemia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué temas le preocupan y quiere darle tratamiento legislativo el Poder Ejecutivo Nacional?
Bueno, hay varios proyectos. Uno que es el Consejo Económico Social,
La creación del consejo,
La creación del consejo, por ley, para que sea un instrumento que pueda discutir no la coyuntura, no el día a día, pero sí el mediano y largo plazo, y poder planificar una Argentina con acuerdos, con consenso, por supuesto consecuencia de discusiones, de debates entre los que pensamos diferente, entre los que representamos económicamente intereses distintos y que tenemos diversas bases sociales, pero que vivimos en la misma Argentina, y ver si podemos construir una Argentina donde entremos todos, sin matarnos como amigos-enemigos en esa lógica que es perversa, que no nos lleva a ningún lado, pero sí acordando una Argentina justa, donde no puede haber 40% de pobres, eso es obsceno, no podemos ser una clase política cuyo principal objetivo es administrar con planes sociales la pobreza. Yo me imagino una pandemia, una pospandemia, con un horizonte de trabajo, no de planes sociales, de que las familias coman en su casa, no en una olla popular. Pero esto tiene que discutirse, tiene que debatirse entre todos, por supuesto con la responsabilidad que le cabe a quienes gobernamos. También se está trabajando un proyecto de reforma judicial. Seguramente la semana que viene irá la propuesta de expropiación de Vicentín.
Ajá.
Hemos demorado el envío porque el presidente claramente ha dicho que él considera que el camino más apropiado es la expropiación. No negamos que hubo resistencia, que hubo cuestionamiento, hubo crítica. Por lo tanto, el presidente ha dicho con total claridad y en forma expresa que está dispuesto a evaluar, a escuchar, a analizar cualquier propuesta distinta, diferente, que por supuesto permita la salvación de Vicentín, de sus trabajadores, de los pequeños y medianos productores que no han cobrado porque Vicentín no les pagó, estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. Si hay alguna propuesta, nuestro proyecto se demorará, y si no, irá la semana que viene o la otra. Y después, bueno, el Senado y diputados tienen también su juego propio, es un poder independiente, y podrán presentar proyectos para discutir en el marco de la actual realidad económica, social, de esta Argentina tan crítica, porque teníamos una crisis económica muy grave, la pandemia agravó esa crisis económica, acá y en todo el mundo, la cuarentena tiene por finalidad preservar la vida de los argentinos, por supuesto que incide en la parálisis de una parte del motor económico de Argentina, pero si no hubiera habido cuarentena, tendríamos muchas más víctimas fatales y la economía igual de parada, porque eso ha ocurrido en otros países, donde se priorizó la economía por encima de la vida y la economía también terminó hundiéndose, porque es una crisis global que afecta a todos los países centrales y también a los países periféricos de este mundo tan convulsionado.
Navarro, quiero detenerme en esto que usted mencionaba sobre Vicentín. Es cierto, el presidente lo reafirmó en varias oportunidades, él está esperando que surjan algunas propuestas alternativas a la expropiación, que es el objetivo, por lo menos el preproyecto de ley que va a enviar el Congreso. Usted decía, vamos a recibir o vamos a enviar al Senado el proyecto de expropiación la semana que viene o la otra. Estamos hablando de que ya está en el calendario como objetivo del Poder Ejecutivo Nacional que el proyecto de expropiación no debiera pasar de acá a 2 semanas, si no hay propuestas alternativas.
Y si no hay propuestas alternativas, la demora lo que hace es perjudicar aún más la actual situación de Vicentín, más allá que una intervención judicial que interviene en el concurso. Debo recordar que el juez que interviene en el concurso ha reconocido al interventor, Gabriel Delgado, interventor que designó el señor presidente, y que tenemos un interventor en Vicentín que nadie objeta por su capacidad y su honestidad.
Bien. En cuanto a, ¿hay algún proyecto de ley de reformulación del área de inteligencia?
También hay un proyecto que se está trabajando para reformular definitivamente el sistema de inteligencia, que en Argentina está tan ligado a lo más feo, a lo más oscuro de la democracia y de la justicia, y tenemos que acabar definitivamente con esos servicios de inteligencia con gastos reservados que son usados en cuestiones políticas, judiciales, y rompen absolutamente con los objetivos que tenían por la Constitución, y hay que volver a replantearlo en un mundo como es este, que es diferente a aquel del siglo pasado, cuando se tenía una mirada de la inteligencia distinta a la que se debe requerir hoy, y eso se va a discutir, por supuesto, el proyecto que envía el Ejecutivo, será discutido en el Congreso como corresponde.
Ayer el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, decía que o que en todo caso el tema del espionaje ilegal sea el nunca más de estos tiempos, lo planteaba en estos términos, ¿no?
Y sí, cosas que nos vamos enterando, de espionaje, todos hemos sido espiados por los servicios de inteligencia de la democracia, que supuestamente están para cuidar los intereses de la Argentina y no para interferir en la vida interna política de los distintos partidos políticos. La verdad que es un real disparate que no nos termina de sorprender y tenemos que acabar, porque eso es la punta del iceberg. Después vamos a seguir descubriendo cosas que lamentablemente seguramente van a ser peores.
¿Y hacia dónde debiera apuntar esta nueva ley de inteligencia? Estamos hablando de proyectos que, entiendo yo, el Poder Ejecutivo puede ir modificando permanentemente de acuerdo a lo que quiere que se trate en el Senado. Pero quiero decir, ¿cuál debiera ser el espíritu de este proyecto de ley de inteligencia del que estamos hablando?
Primero, que esté en consonancia con lo que pasa hoy en el mundo, que haga una lectura adecuada de que hay un nuevo mundo, de que hay otros intereses que tienen que ver con la seguridad nacional, tener una mirada continental, no aislacionista, y además actuar en el marco del derecho, por supuesto. No puede haber servicio de inteligencia ni ningún servicio vinculado a las fuerzas de seguridad que actúen por fuera del marco legal.
Bien, Navarro, le quito uno o dos minutos más nada más, saliendo puntualmente de su rol específico, pero sí siendo dirigente político de Lomas de Zamora. ¿Cómo está el tema de la pandemia y qué se sabe del intendente Insaurralde?
Bueno, Martín Insaurralde ayer tuvo una mejora. Le habían dado plasma, que es un mecanismo que se utiliza para mejorar la situación de las personas afectadas por el virus, y le hizo un buen efecto. Esperemos ahora que hoy siga mejorando. Y desde el punto de vista de la situación de la pandemia, el municipio de Lomas está haciendo un trabajo muy minucioso, metódico, trabajando en los barrios más críticos, haciéndolo en conjunto con la nación, con la provincia y con las organizaciones sociales, desarrollando los programas del barrio Cuida al Barrio, detectar, armando los consejos barriales para que allí los vecinos más representativos sean parte de la solución. Así que no hay que, por supuesto, subestimar al virus, no hay que bajar los brazos, pero se está haciendo un trabajo muy bueno.